Bueno, vamos a hacer un resumen para ponernos en temas y seguimos adelante. La Torá nos había indicado una mitzvah. Esta mitzvah es Usfartem lahem y Maharat Shabbat. Habíamos dicho que nosotros después de Pesach, inmediatamente la noche siguiente, empezamos a contar lo que se llama Sfirat HaOmer. ¿De dónde lo aprendemos? De un pasuk de la Torá que dijo, y contarán para ustedes 7 semanas completas. Pero ¿a partir de cuánto? Mi Maharat a Shabbat. Quiere decir, después, el día siguiente a Shabbat. Ahora bien, nosotros consideramos, entendemos como después de Shabbat, al día siguiente de Pesaj. No obstante, había en la época del templo, un grupo de gente que llamaban los Baitosim. Los Baitosim eran unos tipos que no aceptaron la tradición oral. Entonces, ¿qué pasó? Ellos interpretaban literalmente el versículo y por lo tanto empezaban la cuenta de Sfirat HaOmer el día siguiente, es decir, el domingo, el domingo, no, no, bueno, sería el Motzei Shabbat de Parshat Bereishit, quiere decir, de Rosh Hashanah, no, perdón, después de Parshat Bereishit, ellos el Motzei Shabbat. Primero ya empezaban a contar Sfirat HaOmer y después hacía el Shavuot, un despelote. Ahora bien, la Torá, la Gemará, para poder refutar esta opinión de los Baitosim, tuvo que traer pruebas de diferentes lugares para apoyar lo que la tradición oral indicaba de todos los tiempos, de hacer como hacemos nosotros, que es el segundo día, la segunda noche de Pesaj. El Rebbe dice, dado que en la Gemará tuvieron que traer pruebas para refutar esto, tenemos que entender por una pregunta muy simple. Sabiendo que iba a existir tantísimo espiole, quiere decir, de hecho, la interpretación literal presta confusión, ¿por qué Hashem no ahorró y dijo directamente que cuenten 7 semanas completas el día siguiente a Pesaj y terminó la historia? Era lo mismo, más concreto, más fácil, se podía entender literal y no había que hacer tanto lío. Ahora bien, del hecho de que está escrito que Maharat HaShabbat, el día posterior de Shabbat, quiere decir que tenemos que entender que lógicamente para poder empezar Sefirat HaOmer hace falta
¿Qué pasa, Shabbat?
que pase claro, esto que es Maharat HaShabbat, el día posterior a Shabbat. Muy bien.
Ahora, perdón, el día posterior a Shabbat, del primer Shabbat después de Pesach.
Nosotros no, nosotros consideramos Shabbat justamente a Yom Tov de Pesaj,
Ah, hay un dos de pesa.
claro, que es también un día de descanso, no es específicamente el sábado,
Porque no es un Shabbat, es un Yom
no es
Tov.
Shabbat, es Yom Tov.
Ok.
Por eso es que se presta confusión y por eso es que no se entiende por qué ayer no la facilito diciendo el día siguiente a Pesaj y chao. Para empezar a desarrollar este tema, habíamos traído el versículo que decía: Beotziaha et ha'am mi Mitzrayim. Dijo que al sacar al pueblo de Israel de Egipto, van a servir a Dios en aquel monte. ¿Qué vemos entonces? Vemos que todo el objetivo que Hashem nos sacó de Egipto fue con un propósito bien clarito, llevarnos al monte Sinai. Ahora bien, para poder recibir la Torá en el monte Sinai, Hashem nos fue necesario la cuenta del Omer. Resulta entonces que tenemos tres eventos relacionados entre sí. Tenemos salida de Egipto, gracias a que salís de Egipto se puede empezar a contar el Omer, y gracias a que se contó el Omer, contar el Omer no significa, oye, oh, no, sino toda la boide, todo el servicio, todo el esfuerzo espiritual que el Yudí tiene que hacer en ese contexto del Omer, nos permite llegar a Shavuot. Y tenemos que entender la relación que hay entre todas estas cuestiones. Ahora bien, ahora dice así, en estas tres oportunidades que tenemos Pesaj, Sfirat HaOmer y Shavuot, tenemos una cuestión bastante interesante en lo que concierne al trigo, a lo leudado. En lo que concierne al Sfirat Omer en sí, tenemos una pregunta. Primero de todo, ¿por qué de todos los, de todas las, o sea, por qué diferenció la Torá a esta ofrenda de las demás ofrendas, de las demás menajot que se traían en el Beit HaMikdash? Siempre era de trigo, sémola, lo que sea, pero de trigo. Trigo es el de los cereales, el más importante. Sin embargo, el Omer que había que traer era de cebada. Y la cebada era lo que, por lo menos en aquel tiempo, se utilizaba para la comida de los animales. Ahora, esta y otra más eran las únicas excepciones en las que se ofrendaba comida de animales en este sentido, cebada. ¿Cuál era la otra? La de los celos, la de la sotá. Cuando una mujer engañaba al marido, no sabíamos si concretamente había cometido el acto o no, solo se había ocultado. Bueno, la cuestión es que había que traer un corbán también de ese. En ambos, la consigna es lo mismo, comida de animales. Y tenemos que entender por qué Hashem quiere que, por lo menos en lo que concierne a Sfirat HaOmer, la ofrenda sea un alimento animal. Ahora bien, siendo que en Pesach, déjame hacer la segunda pregunta y después te digo. Siendo que en Pesach está permitido comer trigo, pero está prohibido comer leudado, vemos entonces que acá sucede algo bastante interesante. ¿Qué es lo interesante? Tenemos que en Pesach, habíamos dicho, está prohibido comer jametz. En el resto del año está permitido comer jametz y resulta que en Shavuot la ofrenda que se traía era un shtei alejem, eran dos panes que se ponían en los techitos, ahí en el pasillo, en el hall del Beit HaMikdash, y era una mitzvah comer hametz. Era, no sé si la única o de las muy poquísimas excepciones en el año que se traía hametz al templo. Entre paréntesis, el lejem apanim que se hacía semanalmente no era hametz, era, por más que se llamaba pan, era, ¿cómo se dice? ¿Qué tal, chicos? Era el Rebbe dice que para poder entender la asociación de estas tres efemérides, quiere decir Pesach, Sfirat HaOmer y Shavuot, con las preguntas que hicimos entre medio, tenemos que analizar primero un versículo. Este versículo dice, Mashheini, atráeme, ¿se acuerdan? Ajareja narutza, detrás de ti correremos. Eviani amelech gedarab, me llevó el rey a sus aposentos. Estas tres frasecitas del mismo versículo nos indican estos tres tiempos. Pesach, Shavu, Pesach, Sfirat HaOmer y Shavuot. Vale decir, atráeme, habíamos dicho que se refería a Pesach. Detrás de ti correremos, se refería a Sfirat HaOmer. Y me llevó el rey a sus aposentos, eso es Shavuot. Ahora tenemos que entender cuál es exactamente el significado del versículo. Porque vimos que en principio tenemos un par de problemitas con el versículo. Porque empieza en singular, dice atráeme. Lo lógico es que continúe diciendo detrás de ti iré, pero acá dice iremos, correremos. Tenemos que entender por qué dice Mashheini. Mashheini es muy cómodo de parte mía. Atráeme, hazlo tú. ¿Entendés? O sea, le estamos pidiendo a Hashem que él nos atraiga. De pronto nosotros podríamos atraer, o de pronto no sé, nosotros ir o nosotros presentarnos, quiere decir. ¿Por qué esto, esta, entre comillas, comodidad de que vos atraeme? Bueno, la segunda entonces es ¿por qué el plural? Empezar en singular y después plural. Y en principio es eso. ¿Qué ibas a decir, Gaby?
Analizando todo. Empieza.
Queda una tercera pregunta, que es la diferencia que hay entre Mashheini y Meshijá y Ritzá. ¿Por qué dice atraeme y detrás de ti nos sentiremos atraídos de última, ¿no es cierto? O sea, vamos a contestar en la misma, con la misma premisa. Sin embargo, dice, atráeme, y después dice, correremos, que son aparentemente reacciones diferentes a las que estamos pidiendo que se genere. Bien, estas son las tres preguntas para entender el versículo. Cuando entendamos estas tres respuestas, vamos a poder entender la relación de estos tres eventos y las preguntas anteriores, de por qué Pesaj está prohibido, en el año está permitido y en Shavuot está, es una mitzvah comer jametz. Ahora bien, el tema es el siguiente. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban absolutamente sometidos a la impureza, quiere decir, estaban tan imbuidos, tan metidos en el mundo de aquel tiempo, quiere decir, en la idiosincrasia, en todos los aspectos negativos, porque la impureza no era solamente idolatría, o sea, es todo el pensamiento, sentimiento y vida como un goy, quiere decir, prácticamente los judíos, salvo tres cuestiones, ya estaban absorbidos absolutamente. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos no podían en ese momento, no tenían ni siquiera la fuerza de querer salir. O sea, como pasa con una persona que está, dijimos, prisionera durante tanto tiempo o bajo extrema, digamos, rudeza, que llega un momento en que ya pierde toda esperanza y como que ya de pronto ya ni siquiera, si le abren la puerta, ya no quiere ni salir. Ya perdió el interés. Ya. Y eso es lamentablemente la situación en la que estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Estaban en una absoluta entrega en manos de las clipes y todo lo demás.
Falta de líderes también.
Bueno, en ese momento estaba Moshe y Aarón.
Antes.
Antes, tenés razón.
No, pero además habían nacido ahí. No conocían otra cosa. ¿Qué
Ah.
eran? ¿Cuántas generaciones eran?
210 años de.
Por lo menos 3 generaciones.
No mucho más. Una generación son 20 años. 10 generaciones.
¿Cuántos dices?
Bueno, qué sé yo. No, depende. ¿15 años?
No conocían
No.
otra cosa. Es lo mismo, no sé, que un animal en un zoológico, que nace en un zoológico o eso, ¿no?
Sí, entonces los liberas y.
No conoce otra forma de vida.
Eran egipcios, pero de clase B, digamos.
De clase H. Ok, entendí. Genial. La cuestión que esa era la situación concreta. Los tipos ni siquiera tenían fuerzas ni de salir de ahí. Ahora bien, por eso, después. O sea, entonces viene Hashem y los saca de Egipto. Esto que Hashem nos saca como pueblo de Egipto no fue en mérito de algo que nosotros hayamos hecho. Quiere decir, no es que nosotros nos ganamos como recompensa que Hashem nos mire, se acuerde de nosotros y nos libere de Egipto. La situación fue terriblemente adversa. Quiere decir, si no nos sacaba entonces, ya no salíamos más. Entonces, ante la perderlo todo, como quien dice, ya no va a haber qué pueblo rescatar, vino y nos sacó. Ahora bien.
Pregunta, ¿los judíos eran los únicos que estaban
No,
como esclavos?
había otros
¿Cómo se
pueblos.
diferenciaban?
Entre ellos, bueno, es que los judíos mantuvieron la lengua, así que ya eso los diferenciaba.
Ah.
Y las ropas también, así, los nombres, así que sí había cierta distinción. Ahora bien, con todo lo que ayer mismo se reveló y lo sacó de Egipto, vemos en la práctica que toda esa revelación no generó en ellos ningún impacto, lo cual es interesantísimo. Hashem durante un año mandó 10 plagas, destruyó a Egipto por completo, se reveló en forma, a ver, no digo que corpórea y decirle soy Dios o algo por el estilo, no. O sea, no como Hashem se reveló a Moshe y eso supongo que no fue así, pero se reveló en forma mucho más manifiesta que la que nosotros pudiéramos haber visto o sabido de los últimos 2.000, 3.000, 4.000 años. Quiere decir, ellos lo vieron recontra clarito. A ver, todo lo que vieron no fue de casualidad. No puede ser una sucesión de eventos fortuitos que justo pasan cuando Moshe dice que tienen que pasar y a nivel, digamos, de todo el país.
Sobre todo las macot que solamente afectaban a los egipcios
Y a ellos no, o sea,
a la luna.
a la vez de, claro, a la par que a uno lo afectaba, al mismo tiempo
Eso ya te da la.
Si un yudí ponía una pajita en el vaso y un goy, y un egipcio ponía la pajita en el vaso, el yudí tomaba agua, el egipcio tomaba sangre. Vamos, eso ni Cooperfield lo puede hacer. Convengamos que era un buen truco, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿qué vemos? Toda la revelación que Hashem manifestó en Egipto en aquel momento solo impactó en el alma divina del judío, no impactó en el alma animal del judío. Por eso en la práctica, ¿qué sucedió? Que cuando llegó la hora de salir, los Yehudim estaban... cuando Moshe dijo, salgan, al final el faraón, que tenía tanto miedo de que iba a morir, porque los murieron todos los primogénitos y lo demás, los echó a patadas a los judíos de Egipto para que se vayan. O sea, los tuvo que echar. Está escrito en la Gadá, lo leemos, vejipazón. O sea, como a las, o sea, con tipo a las, a la, como arreando ganado. O sea, a ver.
Pero después los fue a buscar,
claro.
Pero porque, como todas las cosas. ¿Qué pasa cuando vos haces dieta y te sentís un poco mejor? Ya que de ahí la volvés a dar con duro y parejo. Lo mismo el que fuma. Deja de fumar, se siente mejor, otra vez vuelve. O sea, las recaídas en las dietas, en las adicciones y en todo, es un clásico. Así que él también, cuando una vez que ya vio que estaba todo, entre comillas, restablecido,
uy, ahora quién va a limpiar la mugre.
Claro, ahora quién me... No, no, no. Me arrepentí, ¿está bien? Igualmente estaba Yen detrás, oprimiendo corazones y toda la historia, pero... El punto concreto es que el pueblo de Israel estaba tan sometido, incluso post revelación de Hashem, que tuvieron que ser estimulados, quiere decir, a patadas sacados de Egipto, lo cual es interesantísimo. Ahora bien, vamos a partir de esto entender...
¿Por qué no le habla tanto de los días de la salida de Egipto?
No.
Bueno, habla mucho Roy de la salida.
Hay muchos mamarín que es Kiemei Teteja Meretz Mitzrayim Arein Uniflaot. Es una profecía, es un pasuk que dice como en los días de la salida de Egipto te va a ver maravillas. Pero es un pasuk que no tiene nada que ver con el. No está en el Jumash.
Pero fue salida de Egipto, ¿no? Que
fue un solo día aparte.
Sí, un momento, gracias. Salida.
Por eso, chic-chac, salieron, pum. Por eso eso también nos explica qué significa los días de la salida de Egipto. Explica que en realidad se refiere a todos los días hasta...
la época.
No, que es que cada día tenemos que salir de Egipto. Entonces los días de la salida... En términos generales, hoy tenemos que salir de Egipto, mañana tenemos que salir de Egipto. Quiere decir, cada día tenemos que salir de Egipto. Dejó el dorvador, hayaba, dar, mirote, tatmo, que ir, uy, o sea...
En términos de salida, es salida, no es que...
Lo que pasa es que...
Bueno, yo
no, bueno, nos estamos metiendo en un... Salida con patada o sin patada es salida. ¿Qué diferencia hay si a un preso lo sacaste a patada o se fue solo? Sigue siendo el día de la salida de la cárcel.
Para la salida de Egipto se ve como que vos saliste. Ahora, si el faraón te echó, no. Sería el día que te echaron de Egipto, ¿no?
Está bien, entendí. Está bien, no digo que no, pero en la práctica dice que el faraón lo sacó a patadas. Así dice. Kibarajam dice, porque se escapó el pueblo. Kibarajam se escapó. ¿Qué significa?
Si se escapó, tiene sentido.
Muy bien. De acuerdo a esto, ahora vamos a entender mejor el pasuk que habíamos dicho antes. Atráeme, detrás de ti correremos, y me llevó el rey a sus aposentos. La cuestión es así. Primera pregunta era, ¿por qué empieza diciendo con atraer y después vamos con correr? Para entender eso tenemos que entender la diferencia de formas de adquirir. Existen, básicamente, hay varias formas, pero dos son las más conocidas. Una es Meshijá y la otra es Hazaká. Habíamos dicho que cuando yo compro un animal, Meshijá es solamente arrastrarlo. Lo único que cambia es un cambio geográfico en el animal. Quiere decir, antes estaba de tu... lado del alambre, ahora está del otro lado, que está en mi propiedad, digamos. Y eso es todo. El animal en sí no cambió en nada. Solo que al dar unos pasos, ya de acuerdo a la Ja es mío. Eso es Meshijá. Hazaká, habíamos dicho que en un campo Hazaká implicaba hacer todo un proceso de alambrar, cercar, construir, hacer 3 años. Había que moverlo al campo para que todo el mundo se dé cuenta que hay alguien ahí. Que si había que haber cambios bien marcados para que si venía un tipo después de 3 años, el que estaba ahí de ocupa le diga, flaco, 3 años. No es que puse una banderita como los americanos en la luna. Sencillamente, viví acá. Sembré, coseché, o sea, hice todo un despelote en el campo. Nadie se dio cuenta que yo estaba acá, nadie te fue a avisar. ¿Vos no se te ocurrió venir en este tiempo a ver qué pasa con tu campo? Anda a cantar a Magoya, ¿está bien? Pero vemos que hay un cambio bien, bien marcado en el terreno. Ahora vamos a entender porque dice Meshijá. Meshijá, ¿qué tal, Mariano? Meshijá, entonces, tiene que ver con un cambio de propiedad, quiere decir, de manos de uno a manos de otro, hay un cambio sustancial, pero en el animal en sí, cero cambio. Y eso es lo que pasó en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? El pueblo de Israel estaba liberado a la de, qué sé yo, y Hashem adquiere al pueblo de Israel. Y eso es Mashheidi. Él, ¿qué tal? Adquiere al pueblo de Israel de modo que él, ¿para qué lo adquiere? Para que le sirvamos en el monte, seamos sus esclavos. Está claro que Hashem nos adquirió para que lo sirvamos. ¿Está bien? Ahora, concretamente, ¿qué cambio hubo en nosotros 50 metros dentro de Egipto, 50 metros fuera de Egipto? Ningún cambio. El mismo tipo que estaba metido hasta el cogote en la impureza, pasando 50 metros la frontera, seguía siendo el mismo tipo inmerso en los 49 portones de la impureza. Quiere decir, no el hecho que salió a la libertad, eso le cambió a él. Estoy repasando lo de la semana pasada para seguir con el final.
No cambió la naturaleza en absoluto.
Entonces, no perdió, no cambió nada, cambió de posesión. Antes éramos de los egipcios, ellos nos dominaban. Ahora somos propiedad de Akadosh Baruj Hu. Genial, pero en la persona en sí no hubo un cambio en absoluto. Cero cambio. Entonces, ahora entendemos la primera premisa del pasuk. Mashheini, atraeme. Quiere decir, atraeme es arrástrame. Sácame. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la mitad ahora. Estamos en la
mitad.
Después tenemos que este Mashheini es una acción de arriba para abajo, quiere decir, es un pedido del que nosotros le decimos a Hashem, vos, atraenos. De parte del pueblo de Israel no hubo movimiento alguno. Como que, si vos nos querés, sacanos. Nosotros estamos acá, no podemos. Tercero, es en singular. ¿Por qué es en singular? Atraeme. Porque el único que se impactó con todo esto fue el alma divina. El alma divina sí quedó impactada frente a la presencia de Hashem, pero el alma animal siguió siendo animal como antes. No hubo modificación. En definitiva, el alma divina siguió como antes y el alma animal siguió como antes. Pero quien clamó ante Hashem era el alma divina. El alma animal le importaba un rábano salir de ningún lado.
Por eso cuando detrás de ti iremos es porque cuando se mueve una se mueve la otra.
Ahora vamos a ver ese punto. Entonces dice así. ¿Todo el objetivo entonces cuál es? Vemos que acá hay un objetivo muy importante. ¿Cuál es? El Ajareja Narutza. El Ajareja Narutza es fundamental en esta ecuación. Porque hasta ahora no hicimos nada. Estábamos en la playa drogados, tirados a la buena de Dios. Me refiero en el sentido perdidos mal.
¿Qué nos sacaron?
Eso está en la serie.
Te digo entre...
Estamos perdidos.
El tema de Sefirat HaOmer es el trabajo que hace el alma divina con el alma animal. La pregunta es, ¿para qué quisiera Hashem que el alma divina se involucre con el alma animal? Quiere decir, ¿cuál es la ganancia de toda esta historia? El alma divina antes de venir al mundo estaba en una situación de manifestación divina espectacular. Servía a Hashem y amaba a Hashem y temía a Hashem en una forma sumamente excelsa, muy alta. Venir acá es absolutamente un bajonazo que lo único que hace es generar más posibilidades de que todo se vaya a cualquier lado que rédito.
No, ¿cómo? Si la intención es después...
Pero yo te hago una pregunta. Agarrás... Es que... No quiero contar un ejemplo. Resulta entonces que mandar a un alma divina al mundo con todas las tentaciones y con todo lo impresionantemente difícil que es cumplir cada mitzvá es una misión suicida para el alma divina. Y siempre dijimos que todo el propósito es yeridar hecho de jalía, ya lo vimos miles de veces, que es un descenso con el propósito de un ascenso. Lo que nunca se explicó... ¿Cómo?
No me adivino el mañana.
Lo que nunca se explicó es de qué manera el alma animal le beneficia al alma divina. Siempre vimos el versículo famoso, Rob tuot bekoach shor, quiere decir muchas cosechas con la fuerza de un toro. ¿Qué significa? Bepastus, muy simple, que antes la gente araba el humilde con su propia fuerza, quiere decir que él agarraba el palito y lo empujaba y iba rompiendo la tierra, lo cual era demoledor. El que tenía un toro era, como quien dice hoy, un tractor. Quiere decir, podía multiplicar, o sea, avanzar muchísimo mejor, lograr mejores resultados sin ningún tipo de esfuerzo, vamos a decir, prácticamente. Quiere decir que es muy útil la fuerza del toro. Ahora, esa es la explicación que vimos hasta ahora. Ahora el Rebe trae una piecita más. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de las piecitas que faltan al rompecabezas? Bueno, acá trae una piecita más. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? El hombre, cuando quiere, los dos, tanto el hombre como el animal, tenemos en común que tenemos voluntad, voluntad y cualidades. ¿Está bien? Nosotros tenemos, todos, los dos tenemos lo que es el razón, tenemos Seijel y Midot. Pero acá no vamos a entrar en Seijel, acá vamos a comparar al hombre y al animal entre voluntad y Midot, cualidades. Cuando un hombre quiere algo, desea algo, anhela algo, la forma que eso se transmite a la cualidad es en forma moderada. Estamos hablando de una persona normal, no estamos hablando de un animal dentro de las personas. En una persona media, el que vos quieras tomar un helado no te hace salir corriendo desesperado como a comer. Cuando estás en un casamiento y querés que te sirva porque está bueno el plato, te tomás, o sea, te esperás 2 minutos que te venga el mozo y te no te saltás arriba del plato.
Hay de todo.
A ver,
hay de todo.
Por eso dije en términos normales. ¿Qué pasa el animal? El animal no es así. El animal no puede contenerse. Por eso aquellas personas que son animales, entonces son como animales. Entonces se mantiene. En otras palabras, quien tiene más intelecto entre las personas puede moderar muchísimo el impacto que genera su voluntad en las emociones. Cuanto más inteligencia tenga y más control de sus emociones pueda lograr. Eso es lo que en definitiva distingue al hombre del animal en este aspecto, en esta comparación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué resulta? Que el impacto es muy mínimo. El que genera la voluntad del alma divina en las midot del alma divina. Resulta que es como que de pronto Albert Einstein o un científico, no voy a decir que está todo así porque el pobrecito no se puede mover, pero digamos, alguien de una envergadura que se mete en sus pensamientos y se queda una semana entera pensando y vos no sabes si está vivo o está muerto. Bueno, cuando este tipo quiere algo, quizás lo termina de... O sea, vos no lo ves al tipo en actitudes emocionales fuertes, desesperado. Porque cuanto más inteligente, más sabio, más... El tipo se distancia mucho de sus emociones. Es más frío. ¿Entienden? Y eso es lo que pasa al alma divina. El alma divina, en cualidades... No quiero decir algo feo, pero es frígida, vamos a decir. No. ¿Entendés? Yo como un pollo y me lo como con la mano y lo dejo.
Son más sutiles, digamos, son más.
Son sentimientos que se manifiestan de forma mucho más suaves. ¿Entendés? Si quería andar en bicicleta, como está la famosa foto de lo vas a ver perdido en su. No vas a ver metido en lo que está haciendo. Eso es lo que te quiero decir. Un flaco que está disfrutando, vos te das cuenta que está haciendo algo que le gusta, lo sentís que lo está disfrutando, que la está pasando bomba. ¿Entendés? Pero un tipo tan intelectual, por lo menos, no lo ves.
Es menos demostrativo.
Cuando baila, baila de otra manera. Cuando come, come más distraído. O sea, todas las cosas que hace, las hace en forma mucho más atenuada. Los que somos más así emocionales, hacemos las cosas mucho más, qué sé yo, en una cancha, y podemos gritar y meternos y qué sé yo, todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos ese contexto más emocional. Ahora, ¿qué pasa con el sabi, con el alma divina? El alma divina es básicamente intelecto y las emociones son muy suaves. Entonces, ¿qué sucede? Toda su voluntad de ir a Shem es tipo tortuga. Por más que no le, o sea, para nada le falta voluntad, tiene voluntad de sobra. Y va a afrontar las montañas y obstáculos que se interpongan y va a llegar. Pero es una tortuguita caminando. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, del animal? El animal es un animal. Y cuando quiere algo, se rompe todo por... O sea, ¿entendés? Y con velocidad, con agilidad, con emoción, con entusiasmo. El tipo se lleva el mundo por delante en pos de cumplir su voluntad. ¿Cuál es el problema entonces? Tenemos así. El alma divina tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja que tiene es que tiene toda voluntad, poca emoción para cumplir. El alma animal es todo al revés. La voluntad es totalmente pateada, quiere decir, quiere todas las cosas que no es buena, pero a cambio tiene una fuerza, quiere decir, lo que hablamos del toro, quiere decir una emoción, una cuando quiere algo, no va a parar hasta que lo tiene. El tipo no va a parar. Pero si lo que quiere es malo, resulta que va a terminar en mal puerto. Entonces, ¿cuál es toda la apuesta de Hashem acá? Que el alma divina logre convencer al alma animal de que su voluntad sea ir detrás de Hashem. Y esa es toda la apuesta. Esa es la fichita que está muy buena. Quiere decir,
alma divina, trate de convencer que ponga toda la pasión para eso.
En realidad, a ver, yo me lo imagino así. Cuando vos querías algo, tenías la posibilidad de vos, como se dice, ensuciarte las manos, o si eras más astuto, agarrabas al gilastrum de la clase, que era Hulk de la clase, le pinchabas, hasta que lo hacía. Entonces, con inteligencia, el alma divina, ¿qué tiene que hacer? Acá es Leshem Shamayim, por supuesto, no para hacer un daño, sino Leshem Shamayim. ¿Qué es hacer? Es tirándole. Esa es la meditación famosa del Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer es toda esa meditación que lleva a que el alma divina pueda entrar en contacto, es decir, conectarse con el alma animal y hacer que el alma animal por sí misma entienda y quiera a Hashem. Si logras eso, no te detiene nada en el planeta Tierra. Sos invencible. Quiere decir, tenés la doble. Tenés la voluntad férrea del alma divina, dándole estímulo positivo, sano y como corresponde al alma animal, y el alma animal como un toro salvaje yendo hacia Hashem. Eso es un cohete a la estratosfera.
¿Esos son los tzadikos?
¡No! Esa es la apuesta de todas las almas judías. Toda la apuesta. ¿Por qué? Porque vos, con tu alma divina...
Eso es lo que se debería llegar, con lo que apuntamos.
Eso es lo que quiere Hashem. Quiere que vos trabajes con tu alma animal y logres. Porque si lo lograste, llegas mucho más que con la fuerza del alma divina. El alma divina es tranquilita, es como pelearse con Einstein. Terminaste.
Eso es como que el toro entienda que tiene que arar la tierra para llegar, para hacer el campo, por ejemplo.
Claro.
Como que hacer entender al toro que tiene que ir de acá para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, con otro fin.
Exactamente.
En vez de usar la fuerza para investir lo que quiere.
No. Es que lo que querés es la fuerza de él. Y querés que invista, pero le das las coordenadas correctas.
Es que todo lo entiende.
El hombre, si no tiene semejante cohete espacial, ¿viste lo que es el cohete, lo que eran los cohetes a la luna? Eran estructuras de, no sé, 50 metros para arriba. Y llevaba un piringundín arriba. Sí. Y ahí estaban los tres flacos. Entonces, ¿qué resultaba? que toda esa energía, toda esa fuerza, todo eso es para poder pero una vez que despegaste, o sea, bueno, acá fueron a la luna, pero vos podés seguir adelante. Una vez que ya despegaste, despegaste. Y eso es lo que el alma divina por sí sola no puede despegar. Está tranquilita, está con ayer, está todo, pero no tiene ese ímpetu de ir hacia ayer. ¿Está? Y esa es la ganancia. Entonces, ahí se produce la segunda etapa, Ajareja Narusa. Quiere decir.
Pero se llega más que el alma divina que estaba.
Si, la, si, si haces una si vos, mirá, no. Mirá lo que te voy a decir, mirá lo que te voy a decir. Año cero.
El alma divina no transgrede nunca, o sea, si se transmitió todo.
Por eso, nunca llega. Imagínate esta carrera. Imagínate esta carrera.
Sí.
Tenés un flaco con alma divina común, o sea, activada como de fábrica, alma animal en busca de cualquier placer. Un tipo común y corriente, un judío común. Y después tenés un tipo que, vamos a decir, mató al Yetzirah. Vamos a decir que lo mató al, ¿sí? Como David Amérez, que dice que lo mató, de tanto ayuno lo mató, se quedó sin Yetzirah, solo Yetzirah Tov. Muy bien. Entonces tenés acá un tipo que solo tiene Yetzirah Tov. Entonces él ya empezó en el año cero a hacer su viaje hacia Yem. Año 1, 2, 3. Y este todavía está dando vuelta en la salida, porque todavía no logró hacerle entender al su compañero de pieza de que tiene que ir en dirección para allá. Y capaz que va para atrás. Capaz que el tipo en el año 0, mientras en el año 10 este está, qué sé yo, a 1000 metros, este está quizás en el lado contrario 200 kilómetros. Pero en el momento que hizo el clic, y el otro sigue caminando. O sea, en el año 20, este está en los 2000 metros y el otro está 3000 kilómetros luz hacia adelante. O sea, la desventaja es, la ganancia es por millones. Total. Volvamos. Ahora vamos a entender por qué, la segunda cuestión que era, ¿por qué era de comida de animales? ¿Por qué era comida de animal? Sheken Toigen Shel Omer Ubirur Nefeshabami, para mostrarnos que todo el contenido, todo el propósito del alma animal es ser refinada. Por eso la connotación de comida de animal. El Sefirat HaOmer era de comida animal, para saberte, sos un animal a transformar. Bien, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se logra el famoso Sefirat HaOmer? Muy lindo, hoy es día tal y tal, hoy refinamos no sé qué con no sé cuánto. No entendí nada, vamos a decir la verdad, no entendí nada. Por más que me leí el folletito que hizo Keot, y me trae un ejemplito y todo, muy lindo, Netzach, está todo muy lindo. Pero la verdad, en la práctica concreta, no sé si alguien hace los ejercicios que dicen ahí. O sea, es muy abstracto. ¿Cómo realmente se piensa que nosotros podemos lograr esto? Sefirat HaOmer es solo a través de la meditación. Quiere decir, la única forma que nosotros podamos lograr hacerle entender a nuestro queridito compañero, el alma, a nuestro torito interior, es meditando. Si nosotros pensamos que mirando la tele o haciendo lo que hacemos hasta ahora lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr nunca, jamás. Y me incluyo yo también, y incluyo a cualquier persona que cumple Torah y Mitzvot, bien. Si no se toma tiempo para meditar, no adelantaste ni un milímetro.
¿Meditar, exclusivamente meditar o estudiar
todavía? No, meditar. Meditar no significa estudiar. Estudiar es para después tener material mental. Para vos, cuando te retrotraes mentalmente y empezás a meditar, tenés material para ir explicándole a tu animalito qué es lo que tiene que hacer. Ahora la cuestión, ¿cuál es? Que para que mi animalito quiera escucharme, y eso era el punto interesante que habíamos mencionado la vez pasada, hace falta sacarte de Egipto. Quiere decir.
Para que se despierten.
Entonces, ¿qué pasa?
Despertarlo.
Un tipo, Ratzvi dijo un ejemplo muy lindo en el Shil. Un tipo que está preso, ¿cómo sale de la prisión? Necesita que otro de afuera le abra la puerta. Normal, en términos normales, es casi imposible, no digo que en todos los casos, pero básicamente es imposible que el tipo salga de ahí. No puede. Un tipo que está preso en una prisión no puede salir a menos que alguien le abra la puerta. Punto. Ay, qué. Ahora,
sí, hasta que no
llama prisión a cualquier circunstancia de tu vida y transforma. Me gusta morfar, es mi prisión. Me gusta la farra, es mi prisión. Me gusta lo que sea a lo que yo soy adicto. Esa es mi prisión. Por eso no existe la meditación, no existe Sfirata Omer cuando vos estás prisionero. Sfirata Omer es después, mi Maharata Shabbat, después que saliste de Egipto. Quiere decir, estando en Egipto es imposible. No hay lo que meditar. Un tipo que está metido en sus cuestiones, y el Rebe aclara, ¿qué son sus cuestiones? Y eso lo dijimos la semana pasada. Que para él no cumplir la voluntad de Hashem momentáneamente es su realidad, este flaco todavía no tiene que meditar. No tiene que meditar porque, ¿qué cree que medite si el tipo está encerrado? No, todavía no se liberó de la situación en la que está preso. Entonces, primero todo liberarlo, pero liberarlo tampoco no es suficiente en sí. Tiene que ser una liberación, tiene que ser una liberación total, salirse total de eso. ¿Cuándo te das cuenta que te liberaste? Cuando ya esa cosa no te molesta. Por ejemplo, yo antes comía treif, ahora no como treif. ¿Estoy liberado? Estoy liberado. ¿Por qué? Porque yo paso por los inmortales y no me interesa comer pizza de los inmortales, me importa tres rábanos. Paso por una paella que antes me volvía loco, y ahora la verdad me importa un rábano, incluso veo un camarón y me da cosita. ¿Está bien? Ahí me doy cuenta que estoy liberado. Ahora, pregunta, ¿ya estoy bien? Minga que estoy bien. ¿Por qué? Porque mi alma animal está bien, ya no quiere más camarones. Pero antes mi alma animal tampoco, el alma animal del judío tampoco no es que quiere camarones. Es toda una historia. La cuestión cuál es, que mi alma animal está a full. Quiere ver películas, quiere comer heladito, chocolatito, todas las cosas que se pueda dar dentro de lo que está permitido. Quiere decir que mi Yetzer Hara está intacto. Solo que pude desglosar algo muy importante, el de estar metido en el mal. Quiere decir, ya no estoy en el treif, ya no estoy en jugar al PlayStation en Shabbat. Quiere decir, ya me liberé de todas las cosas que Hashem dijo que están prohibidas. No, para Tzadik me faltan 3.000 millones de años luz. Beinoni, menos. La cuestión es, que ¿estoy en dónde? Estoy del otro lado de Egipto recién.
Ya
estoy afuera, quiere decir estoy liberado. Liberado significa de toda esa cuestión que me tenía prisionero. Y cada uno la tenemos propia. Cada uno sabe y se entiende a sí mismo. Yo no voy a dar ejemplos personales. Hablo de mí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Moshe Dan básicamente está ahora pasando la frontera de Egipto. Yo me siento a mí mismo que estoy los 10 metros pasando la frontera de Egipto. Ahora que ya no me gusta el camarón, ahora que ya no tengo problemas con violar Shabbat, etcétera, etcétera, recién ahora puedo empezar a meditar. Porque lo que dijimos la vez pasada, que a un tipo que está borracho no puedes explicar que el estar borracho está mal. A un tipo que está drogado no puedes explicar el efecto negativo de la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que el tipo no se desintoxica de su situación, que lo apresa, que no tiene de qué meditar todavía. ¿Y qué hay que hacer? Libroaj. Porque uno dice, está bien, Moshe, muy lindo el planteo. Pero ¿y cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Tengo las presiones de la sociedad. Estoy casado, no estoy casado, que el vecino, que la abuelita, que mi papá, que va a decir el amigo, que va a decir fulano. Tenemos miles de motivos por el cual no nos la jugamos. Miles de motivos. Yo me acuerdo, para salir a la calle por primera vez con kipá, pensaba que me iba a incinerar de la vergüenza. Y más de los judíos que me miraban con cara de que ya te volviste loco, que con el goy. Que el goy más o menos tenía algo, un bicho raro. Pero el yehudí es peor todavía como te mira. Entonces, esa situación, esa presión, es una presión en realidad inventada por mí. Porque nadie me iba... Hoy en día nadie te pega o te castiga por... Es un tema que es psicológico. Pero como estás tan metido en eso, la única forma de lograrlo es ponerte al kipá y dejar de joder. Ah, te vas a sentir así, asá, mis pacientes, mi esto, mi el otro, mi cliente, mis proveedores, mi abuelita. Tenés razón. Si lo vas a meditar, no lo vas a lograr nunca. Jamás. Porque no es algo meditable. No es algo que yo te lo voy a explicar y vos decís, tienes razón, Moshe, y ahora me voy con la kipá a casa. Olvídate. No va a pasar. No te voy a convencer nunca porque no lo voy a poder hacer. Y no es que me falte capacidad de explicarte argumentos. es que no lo voy a lograr, porque no estás liberado de, no estás liberado. Cuando entendamos, me incluyo esto también, que tenemos que salir corriendo como desesperado de un incendio, ahí recién nos empezamos a liberar. ¿Entendiste? Entonces, a ver, no digo que hagamos todo de una sola vez, ni estoy esperando de que la persona suba al piso número 40 en un salto. Primer piso, primer escalón, segundo escalón, y hay 300 escalones, 603 escalones. Vamos uno por uno, yo no digo nada, pero tengan en cuenta, tienen que correr. Significa, no hay lo que pensar, ni lo que meditar, ni esperar a que alguna cosa del planeta Marte venga. Tomen el coraje y salgan rajando. Y lo haces. Que vos mismo después ni te vas a entender por qué lo hiciste, porque no hay motivo por qué lo hiciste. Lo hiciste porque lo tenías que hacer, punto. Como se hacen todas las cosas. Las hacemos porque hay que hacer y después, bueno, las meditaré en algún otro momento. La meditación empieza después que ya dejé lo que me apresaba. Ahora bien. Entonces ahora entendimos bien por qué dice atraeme. Atraeme es porque yo solo no, yo estoy en la arena movediza. Si no me, si ayer de afuera no viene y me libera de eso que me atrapa, yo no voy a salir. Por eso cuando nosotros sentimos ese impulso que ayer nos manda a todos, porque nadie está acá de casualidad, ni vos, ni yo, ni nadie de nosotros estamos acá de casualidad reunidos hoy. Todo empezó en algún momento que ayer nos mandó un itorerut y decidir a buscar algo. O sea, hay que agarrar la soga, no es solamente, viste, o sea, que ayer te tira. Ayer te tira, pero vos tenés que agarrarte la soga para salir detrás de la soga. Entonces, eso es cuando uno siente, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué no? ¿Y qué hago acá? ¿Y qué? Todos por algún motivo terminamos cayendo en un Beit Chabad, en un enlazo, en algún shil, en una yeshiva, en una, alguna cosa. Porque, pero eso no fue de nosotros, eso ya sáquense la cabecita. Traten de recordar, cada uno tuvo ese algo que le picó adentro y lo fue a buscar. Y ese picado de adentro es Hashem, que Baruch Hashem nos está tratando de sacar del pantano. ¿Está? Sfirata Omer. Ah, entonces viene... Detrás de ti correremos. ¿Qué es detrás de ti correremos? Es el alma divina con el alma animal. El alma animal se la pone expuesta al alma divina y salen corriendo a lo loco detrás de Hashem. ¿Está bien? ¿Y todo eso con qué objetivo? De llegar a Pesa, a Shavuot. Que en Shavuot, dijimos, hay, y ahora vamos a entender el por qué en Pesa que está prohibido, en el resto del año está permitido y en Shavuot está obligado. Un poco lo hablamos la semana pasada. Cuando nosotros tenemos elementos que dependiendo en cómo estamos nosotros son negativos, son neutros o son obligatorios. Como dijimos el caso del arma, que un tipo que va a buscar una armería, un arma, y llena el formulario y pone que es depresivo, suicida y tendencias de asesinato, ningún gobierno le va a emitir el permiso de portar armas. Es más, se lo van a negar para salvarlo a él y a los demás. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en Israel? Que alguien vive en Jerusalén, o en los Tajim, o en donde sea, y pide portar armas. El tipo tiene un currículum normal, en el ejército estuvo normal, le van a dar el arma. Ahora, no es una mitzvah que le den un arma. Es un arma que puede ser usada para bien o para mal. Puede tener un atentado y evitar la muerte de un judío, o puede enojarse con otro y sacarlo a tiro de donde sea. Quiere decir, que cuando el Yehudi... Bueno, y después está el tipo que va al ejército. Ahí el ejército tiene obligación de darle un arma. Él tiene una mitzvah de usar un arma, porque si no, ¿a dónde va a ir sin arma? Ahora, ¿qué pasa con el pan? Porque el arma está muy lindo, pero ¿qué pasa con el jamés? El jamés en Pesach es tóxico. Yo estoy tan metido en el mundo, tan terroríficamente mal, que toda esa energía que me puede dar el jamés, entre comillas, porque también la matzá es harina y agua, pero conceptualmente, toda esta situación que representa el jamés, para mí, en el estado que yo estoy en Egipto, es contraproducente. Por eso empieza que está totalmente prohibido. ¿Qué pasa en el resto del año? En el resto del año vos estás ya trabajando, ya estás en Sefirat HaOmer. Estamos hablando de la vida general nuestra, ya estamos en Sefirat HaOmer, ya estamos meditando, ya estamos... Quiere decir que tenemos chance de que utilicemos esta arma, este recurso, que es el Hametz, para algo bueno, y darnos fuerza, vitalidad, y tirar para adelante. Hay una eventual posibilidad de que te hagas retroceder. Por eso está permitido y no es obligación comer jametz en el año. Nadie te obliga a comer jametz durante el año. Si te la bancás, puede ser productivo. Si lo utilizaste para ir a McDonald's a comerte un sándwich de McDonald's, negativo. ¿Está bien? Ahora, dije, ya saben por qué no, porque no es sano y eso. Ahora, ¿qué pasa en Shavuot? En Shavuot venís vos después de haber pasado por todos Sfirat HaOmer. Después de pasar todos Sfirat HaOmer, ¿qué pasa? Vos ya llegaste a un Bitul Bemetziud. Todo el Sfirat HaOmer es Bitul Ayesh. Quiere decir, yo queriendo cumplir mitzvot, tengo mi voluntad, la doblego para la voluntad de Hashem. Pero después que ya corregí mis 49 matices, 7 por 7 de las mitzvot, logro entonces, ¿qué cosa? Logro refinarme a tal punto que yo ya no tengo más voluntad propia. ¿Entendés? Entonces, mi voluntad es solamente preguntarme qué Hashem quiere. Tengo 10 pesos, ¿qué hago? No sé, ¿qué quisiera Hashem que haga con 10 pesos? Tengo una hora libre, ¿qué quisiera que haga Hashem con esta hora libre? Tengo un cliente que es un Yehudi, ¿qué quisiera Hashem que haga con este tipo que está al frente mío? Fuera de comerciar con él. ¿Qué quisiera que yo haga? O sea, no tengo ninguna voluntad propia. Cuando llegas a ese nivel, entonces todo es energía nuclear a favor de Torah Mitzvot. Por eso es que en Shavuot, que ya estás refinado a full, a donde cualquier cosa, o sea, metes como en el auto de Volver al Futuro, tiras una cáscara de banana y eso se transforma en energía atómica. Pero porque es un auto atómico, ¿entienden? Entonces, en esa circunstancia no te hace mal. No te hace mal. Y ahora vamos a volver al principio. El principio era por qué dice Maharat HaShabbat. ¿Por qué dice mi Maharat HaShabbat? Si trae tanta confusión, tantos judíos perdidos haciendo desde Shabbat Bereishit en adelante, Sefirat HaOmer y después Shavuot, cualquier fecha, ¿por qué no era más fácil decir mi Maharat HaYom Tov, Maharat HaShuk, ¿cómo se dice esto? De Pesa. Entonces la respuesta es así. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es del ciclo de los días, el día más elevado. Es el día en que toda la naturaleza se retrotrae a un estado muy espiritual. Es el día más elevado. Ahora bien, a pesar de todo, tiene tantas 24 horas como los demás días del mundo, de la semana, a tal punto que es Yom Shabbat. Quiere decir que en ese aspecto es un día como cualquier otro. Está conectado. Quiere decir, por más que vos después venís de... No te vayas, dos minutos más. Vos venís de 6 días de trabajar, 6 días de Sfirat HaOmer, 6 días de todo lo que vos quieras, y llegaste a Shabbat, quiere decir, llegaste a la elevación de Shabbat, te trascendiste, sabemos que los 6 días es Elohim, el séptimo Shabbat la Hashem, trascendiste, estás en el nivel más alto, ya estás en el nivel espiritual, todo lo que vos quieras, pero no es suficiente. Todavía estás en contacto con la tierra. Es un día, Shabbat sigue siendo un día, con todo lo elevado que sea este día. Sigue siendo un día. Para que uno pueda empezar a contar Sefirat HaOmer, dijimos que tiene que salir de la prisión. Y para salir de la prisión dijimos que uno solo es muy difícil que se salga de la arena movediza. Muy difícil o imposible. ¿Qué necesitamos? Un koaj, una fuerza. Y no cualquier fuerza. Una fuerza muy elevada. Y no muy elevada. Que trascienda el mundo. Y ese es Maharat HaShabbat. Shabbat todavía es naturaleza. Maharat HaShabbat es el día de after day. Es el 8. Ya te fuiste por arriba. Ya pasaste el ciclo de la naturaleza. Ya estás por encima de la naturaleza. Solo en esa circunstancia el Yehudí puede empezar a contar Sfirat HaOmer. Por eso Sfirat HaOmer es mi Maharat HaShabbat. ¿Por qué Hashem, a pesar de las confusiones que se podían generar, expresó el término en términos de Maharat, o sea, la orden en términos de Maharat HaShabbat? Porque después que Hashem se revele en un nivel trascendiendo todos los límites de la naturaleza, te tira de la cuerda y te saca del dominio de la clipot en el que estás metido, ahí ya podés liberarte y empezar a contar el Omer. Por eso el Omer es después de Maharat HaShabbat.
Entonces no contemos y volvemos después de Shavuot, digamos, más sencillo.
Es que no vas a llegar a Shavuot nunca.
Dejamos pasar Shavuot y después volvemos.
¿Hanukkah nunca se relaciona con esto en algún sentido? Porque es 8, es la única festividad, ¿no? Que
es 8.